Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy les seguiremos hablando de los sismos. Entre las principales consecuencias que puede traer consigo un terremoto se encuentran las rupturas del suelo, incendios de diversa gravedad, maremotos o tsunamis y deslizamientos de tierra de muy diversa envergadura. Es un tema que desarrollamos en dos emisiones. Esta es la segunda y en ambas le presentamos información y una entrevista con el doctor Gonzalo Alejandro Ramírez Gaitán. Él es investigador del área de física del Departamento de Ciencias Computacionales del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Él nos está hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista, comenzamos con la información del día de hoy.
Ciudadanía. ¿Qué consecuencias puede traer un sismo a la población?
Bueno, depende sobre todo de muchos factores, depende de la cercanía del sismo. Por ejemplo, los grandes sismos que han ocurrido históricos en México, en Zaragoza y Jalisco, que han sido los sismos más destructivos en México, como el sismo del 32 de 8.2, como el sismo de Manzanillo del 95 de 8.2, como el sismo de Tecomán del 2003 de magnitud 7.6, etcétera, han ocasionado graves daños en las zonas costeras y en algunas otras ciudades cercanas al epicentro. Cuando llegan a Jalisco llegan realmente bastante atenuados, por lo que aquí pues prácticamente escasamente lo siente la población, ¿no? Entonces, ¿qué ocasionan en la población? ¿Qué efectos tienen en la población? Pues depende de muchos factores. Primero, de la distancia a donde esté de la fuente sísmica a la población. Segundo, del tipo de suelo donde esté asentado, en este caso la zona urbana. Recordemos el caso de México, que es un caso muy clásico en la sismología y en la ingeniería sísmica. La Ciudad de México está localizada a 350, 400 kilómetros de la zona de ejecución, ¿no? Por ejemplo, el sismo de Michoacán del 85. Y sin embargo, ciudades como Querétaro o Cuernavaca, que están a la misma distancia, incluso más cerca de la zona de destrucción, no sufrieron ningún daño, ¿no? Ni siquiera se sintieron, pero resulta que la onda sísmica llega a la Ciudad de México, que está construida sobre un lago, que son arcillas saturadas, por lo mismo, o sea, agua con arcilla, y esto se comporta como una gelatina, y entonces llega la onda sísmica y en lugar de seguirse decrementando, se amplifica. Pero además, como se comporta como una gelatina, además de hacer grande la onda sísmica, de amplificarla alrededor de 17 veces la amplificó, la hace más larga. Entonces el sismo es más grande y se alarga por más tiempo. Entonces, también, vamos, respondiendo a tu pregunta, también depende de la situación del suelo que tengamos abajo de las ciudades. Por eso es importante hacer nuestras comunicaciones sísmicas en todas las ciudades, ¿no? Y en todas las ciudades importantes del país. Y bueno, básicamente también va a depender pues de lo que tengas construido arriba, ¿no? No es lo mismo que en una ciudad tengas construido casas de adobe de hace 80 años, donde el adobe, que es un material orgánico, ya ves que antes lo revolvían con hierbas y tierra y eso, pues el material no orgánico ha desaparecido y entonces pues esas casas colapsan, ¿no? A que tengas edificios construidos con concreto reforzado, ¿no? Una mezcla de concreto y acero o de acero, etcétera, ¿no? Es decir, va a depender las consecuencias que tenga en la población de cómo hayamos construido y qué hayamos construido. Por eso los sismos no se pueden predecir, no hay ninguna metodología en el mundo que nos permita predecirlos. Lo único que podemos hacer es construir bien. Al construir bien, también vamos a proteger la vida de nuestras de los habitantes y desde luego su patrimonio. Así es.
¿Cómo deben actuar las personas ante un sismo?
Bueno, las personas van a actuar de acuerdo a la cultura y a la preparación que se les haya dado.
Ok. Si se vive en una zona sísmica, ¿qué se debe tener a la mano para agarrar antes de salir de casa?
Bueno, en general, cuando se vive en una zona sísmica, hay multitud de guías, de reglamentos, de información respecto a qué hacer antes, durante y después de un sismo, ¿no? En general, lo que hay que hacer antes de un sismo, pues hay que tener, o sea, en este momento que me está temblando, pues reconocer los puntos por donde puedo salir a un área segura. Un área segura va a ser, desde luego, un área despejada, que esté donde que no esté cerca de alguna construcción que al caerse, ¿no? O al caerse, pues vaya a causarnos un daño, ¿no? Es reconocer los sitios de salida, hay que tener los documentos importantes de la casa a la mano, hay que ubicar cuáles son los puntos donde tenemos salidas de gas y dónde podemos cerrar la llave de gas, también el lugar donde vamos a bajar el servicio eléctrico, hay que ubicar también cuáles son las partes resistentes de la casa, ¿no? O de la obra donde estemos, que básicamente son pegados a dónde están las columnas y las traves, que es lo que en algún momento dado tiene mayor resistencia. Básicamente eso sería lo que hay que hacer antes, durante el sismo, pues inmediatamente hay que tomar los conocimientos que adquirimos previos antes del sismo, es decir, ya que ubicamos esas columnas, pues irnos y paramos debajo de esa columna. Bueno, si la construcción no es muy grande, que nos permita evacuar rápidamente y llegar a un lugar seguro, pues desde luego que es más conveniente, sería más razonable, en lugar de quedarnos pegados a la columna, pues salir rápido y ponernos en un área despejada. Pero esto no es aplicable, por ejemplo, si estamos en una construcción, un edificio muy grande, donde pues lo que vamos a tardar en bajar del tercero o cuarto piso por las escaleras y vamos a salir a área despejada, pues nos va a llevar 1, 2, 3 minutos, pues el sismo no dura más de 40, 50 segundos, ¿no? Nos va a agarrar en las escaleras. En ese caso, pues en lugar de salir, sería más prudente quedarnos debajo de una columna o debajo de algún mueble o pegado a algún mueble, ¿no? De tal manera que el colapso de las traves, los techos, las paredes, pues sea retenida por el mueble y de esa manera nos protegemos. Y bueno, inmediatamente después del sismo, pues hay que ir a las llaves de gas, cerrarlas, porque bueno, se ha dado que inmediatamente después del sismo, durante el sismo, los tanques de gas se caen, las líneas eléctricas se caen a chispazos, y bueno, vienen otros tipos de accidentes, ¿no? Una vez que acabe el sismo, también todavía si estamos adentro, hay que empezar a buscar la salida, porque recuerden también que una vez hay edificios que quedan dañados, sentidos, no se caen inmediatamente durante el sismo, pero entonces viene el colapso después del sismo, ¿no? Entonces, le digo, hay una hay mucha información en la red y en la reglamentación de los municipios, en los edificios que nosotros podemos consultar y podemos poner en práctica.
Esto fue otro poco de la información que nos comparte en la entrevista el doctor Gonzalo Alejandro Ramírez Gaitán, investigador del área de física del Departamento de Ciencias Computacionales del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación, así que no se vaya. Saludamos con gusto a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y a quienes lo hacen a través de www.radio.udg.mx/Colotlán. También mandamos un afectuoso saludo para quienes nos escuchan a través de www.circulocultural.radio, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números de teléfono que tenemos aquí en cabina para que se comuniquen con nosotros, nos den su opinión y nos hagan saber sus preguntas acerca del tema: 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que en Facebook nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Los invito a escuchar una cápsula informativa en la que conoceremos un poco de los sistemas de protección sísmica.
¿Sabes qué son los sistemas de protección sísmica? Existen varias causas por las cuales las construcciones sufren mayores o menores daños por los terremotos. Entre ellos está la elección de materiales, los errores de construcción o diseño y la cimentación no adecuada para el terreno elegido. A través de sistemas de protección se pueden reducir los daños a elementos estructurales y no estructurales de los edificios y disminuir el riesgo de accidentes a sus habitantes. ¿Cuáles son los sistemas de protección sísmica? Los aisladores sísmicos. Estos dispositivos generan una interfaz flexible y la superestructura. Así, los movimientos generados por un sismo no se transfieren a la estructura. Los disipadores de energía. Estos dispositivos absorben y desvanecen la energía por la que se ubica en puntos estratégicos de las estructuras. Los aisladores sísmicos reducen la energía del sismo que ingresa a la estructura, mientras que los disipadores de energía permiten desvanecer parte de la energía que ingresa a la estructura por medio de dispositivos especialmente diseñados. ¿Qué tipo de estructuras son adecuadas para la aislación sísmica y la disipación de energía? En general, el uso de aisladores sísmicos ha demostrado ser eficiente en estructuras no demasiado altas, mientras los disipadores de energía resultan más eficientes cuando se utilizan en estructuras esbeltas o flexibles. ¿Pueden colocarse aisladores a una estructura existente? Sí, es posible utilizar aisladores para el refuerzo de estructura. Se ha realizado la estructura como el City Hall y el Puente Golden Gate de San Francisco y el Lux Team Building en Los Ángeles. ¿Puede incorporarse disipadores de energía a una estructura existente? Sí, los disipadores de energía pueden ser utilizados tanto en el diseño de estructuras nuevas como en el refuerzo de estructuras terminadas. ¿Cómo puedo saber si mi edificio es seguro en caso de sismo? Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, toda la edificación debe ser diseñada y construida por un profesionista con previa licencia de construcción, mismo que se hará responsable de los daños que sufra la construcción siempre y cuando sean derivados de una mala edificación. Es importante asegurarnos de que nuestra vivienda y lugar de trabajo cumplan con las normativas correspondientes y que tengan un sistema de protección sísmica o una estructura diseñada especialmente para soportar este tipo de desastres. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia y Tecnología.
Vamos rápidamente a un corte de estación, regresamos con lo que resta de la entrevista con el doctor Gonzalo Alejandro Ramírez Gaitán. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos acaban de sintonizar o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy seguiremos hablando de los sismos. El hipocentro o foco sísmico es el punto interior de la Tierra donde tiene lugar el sismo. Si se traza una línea vertical desde el hipocentro hasta la superficie, nos encontramos con el epicentro, el punto sobre la Tierra donde las ondas sísmicas repercuten con mayor intensidad. Recuerden que les presentamos dos programas con este tema. Este es el segundo de ellos y lo invitamos a que si no escucharon el primero lo haga, ya que la información se complementa y la entrevista es de continuidad. Vamos a escuchar lo que resta de la entrevista con el doctor Gonzalo Alejandro Ramírez Gaitán. Él es investigador del área de física del Departamento de Ciencias Computacionales del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Él nos está hablando de los sismos.
Ciudadanía.
¿Cómo se miden los daños que un sismo deja en alguna ciudad?
Bueno, los daños, como les decía hace rato, se clasifican para efectos de ingeniería civil, para efectos de protección civil, se clasifican con base en la escala de Mercalli modificada, que les decía yo, es en el caso de México, Estados Unidos y otras regiones del mundo. Esta escala establece 12 escalas o 12 rangos de intensidades desde la 1 hasta la 12, ¿no? Donde la 1, les decía hace un momento, prácticamente no lo siente otra cosa que no sean los equipos, y la 12, escala 12 es cuando el edificio se fue, colapsó completamente, ¿no? En México existe el Instituto de Ingeniería de la UNAM, existe la Coordinación de Ingeniería Sismológica. En esta dependencia, ¿no?, en esta institución, existe toda una red que se está ampliando a toda la República, que consiste en tener equipos de medición sísmica, telerógrafos, y tener algoritmos y tener todo en red, ¿verdad? De tal manera que cuando que se genera un sismo, pues se tiene el conocimiento del terreno donde va a impactar, o sea, que tenemos abajo del suelo, y de tal manera cómo va a amplificar a trabajar la onda sísmica aquí, que tiene las características de las construcciones que hay arriba de este suelo, que tiene las posibles trayectorias del sismo. Y bueno, con esto lo que se hace es que se generan lo que se llama shake map o mapas de sacudida o de intensidad sísmica. Esta información llega directamente a la Secretaría de Gobernación en cuestión de 5, 10, 15 minutos. Antes no se hacía así, ¿no? Antes había que esperar a que terminara el sismo, armar brigadas y mandar a las brigadas de ingenieros a evaluar los daños que había en las ciudades, ¿no? Es decir, qué edificios colapsaron, qué población resultó afectada, etcétera, etcétera, ¿no? Estar esperando las llamadas telefónicas de la gente a ver qué pasaba, etcétera, etcétera. Información que era necesaria para tomar acciones para proteger a la población después de un sismo. Pero ahora, con esto que le comento que se hace, la grabación de los shake maps, que se generan inmediatamente 10, 15 minutos después del sismo y que llega a la Secretaría de Gobernación, pues ya se tiene de una manera muy aproximada cuáles son los sitios o las zonas o las regiones que fueron mayormente afectadas por el sismo. Para eso sirve todo esto que le he comentado. Y esto pues es información muy importante para que la Secretaría de Gobernación, a través del Fondo Nacional de Desastres, del FONDEN, pueda destinar recursos económicos y saber a qué regiones específicas los va a mandar, y pueda saber a qué regiones específicas va a mandar, no sé, la ayuda del ejército y todo el tipo de ayuda que proporcionan estas instituciones.
Bien, pues esto fue todo de la entrevista con el doctor Gonzalo Alejandro Ramírez Gaitán, investigador del área de física del Departamento de Ciencias Computacionales del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Agradecemos la información que nos ha compartido a lo largo de su participación. Vamos a escuchar otra cápsula informativa en la que nos hablan de los sismos ocurridos en 2017 en México.
2017, año de uno de los sismos más fuertes en México. La noche del 7 de septiembre de 2017, la mayoría de los capitalinos se despertaron aproximadamente a las 23:50 horas por la alerta sísmica. Acto seguido, inició uno de los temblores que quedará en la historia de los más fuertes que ha agitado al país. A pocos días de conmemorar el aniversario 32 del devastador terremoto de 8.1 grados de escala Richter que sacudió la Ciudad de México en 1985, un temblor de 8.2 grados con epicentro en Tonalá, Chiapas, y que provocó daños en ese estado, Oaxaca y Tabasco principalmente, también se resintió en la capital del país. El Sismológico Nacional de México siguió informando sobre las réplicas, pues este fenómeno provocó destrozos, heridos y muertes que fueron incrementando. Se pusieron en alerta roja las costas de esa zona del país y Centroamérica, pues además, ahí hubo alta posibilidad de que ocurriera un tsunami. De acuerdo con el Coordinador de Protección Civil Nacional, Luis Felipe Puente, fueron momentos de estar prevenidos, pues hay que recordar lo ocurrido hace 32 años en la Ciudad de México y el terremoto más fuerte en todo el mundo de 9.5 grados en la escala de Richter al sur de la costa de Chile el 22 de mayo de 1960, seguido de un tsunami. Los sismos más poderosos que se han registrado son del tipo subducción, que ocurren cuando las placas tectónicas se superponen. Estos temblores se caracterizan por un movimiento de arriba hacia abajo de manera horizontal. Tal es el caso de Japón en 2011, y el de Chile y ahora el de Chiapas, pues este último se ubica en la placa de Cocos, que está en subducción. Aunque el sismo no provocó daños como en el del 85 por la distancia del foco sísmico, los habitantes tomaron sus precauciones, ya que en las horas próximas, días o semanas, podrían sentir réplicas hasta la capital de México. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza.
Es muy importante estar alertas, ya que esto ocurre de un momento a otro y sin previo aviso. Por ello les presentamos algunos puntos que es muy importante tener en cuenta en caso de un temblor.
Diez cosas que debes saber en caso de sismo. No existe manera de saber cuándo ocurrirá un sismo, pero estar informado puede ayudarte a actuar mejor en caso de uno. Es importante conocer las medidas de seguridad del lugar donde trabajas y donde vives, así como conocer el plan de acción y las salidas de emergencia. Durante el temblor. Número 1. Aléjate de ventanas, vidrios, espejos y objetos como lámparas que puedan golpearte. Número 2. Si estás en la calle, aléjate de postes y cables de electricidad. Número 3. Si estás en un lugar muy concurrido, como el cine o un restaurante, no corras hacia las puertas, mantente donde estás y cubre tu cabeza. Número 4. Si estás en el coche, detente y no bajes del vehículo. Número 5. Busca estructuras fuertes a su alrededor. En caso de quedar atrapado en los escombros. Número 6. Cúbrete la boca con ropa o un pañuelo. Número 7. Da golpes en algún tubo u objeto que pueda hacer ruido. Número 8. No enciendas fuego. Número 9. Mantén la calma y trata de no moverte mucho. Número 10. Si tienes celular, busca redes Wi-Fi abiertas para conectarte y pedir ayuda. La teoría del triángulo de la vida es una técnica de supervivencia propuesta por Douglas Kopp. Sugiere que en lugar de ponernos debajo de una mesa, debemos colocarnos junto a un objeto o estructura fuerte, que en caso de que caiga el techo, forme el triángulo y evite que seamos aplastados. El Servicio Geológico de Estados Unidos argumenta que el triángulo de vida es una idea equivocada, al igual que Protección Civil, por lo que aconsejan mantenerse debajo del marco de una puerta, un escritorio o junto a una columna. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ambiente.
Si se está fuera de un inmueble, hay que ubicarse en una zona abierta, alejada de cualquier tipo de edificio y no colocarse cerca de postes eléctricos. Si se encuentran dentro de un establecimiento o casa, lo fundamental es situarse bajo el dintel de una puerta y siempre alejado de las ventanas a cualquier otro objeto que pueda romperse y hacernos daño. Esperamos que la información que les compartimos en estas dos emisiones que dedicamos al tema de los sismos haya sido de su interés. Con esto nos despedimos. Los invitamos a que no dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, no olvide que todos los sábados le presentamos nuestro maratón a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com, todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde pueden escucharnos. Si quieren escuchar nuevamente este programa o descargarlo, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y algunos otros programas. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.